en el lugar de los gentiles. Y había dos semillas, o dos sentires, dos espíritus. Y uno estaba ahí en silencio. Pero había uno que había recibido una autoridad. Y estaba, pareciera que estaba queriendo librar al Señor de algo que le había sido dado como un regalo para nuestras vidas, su sacrificio. Y en ese momento, una de esas semillas, si le llamáramos así, uno de esos espíritus, le dijo: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y la verdad, porque tal vez él había escuchado, seguro que había escuchado a los fariseos, y había escuchado la palabra a través de los saduceos o los herodianos, no lo sé. Y tenía su propia religión gentil y sus propios dioses del Olimpo. Y había muchas verdades para él que estaban frente a su mente y a su corazón vagando. Y le pregunta a aquel: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Le pregunta a aquel: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, pero no lo podía ver. Y tenía ojos, y tenía poder, autoridad, pero no lo podía mirar. Y estaba frente a él. Y uno podría decir: qué privilegio estar frente al Señor, pero no lo podía ver, mirando solo una humanidad maltratada, pero no lo podía ver. Y tal vez hasta en cierta manera despreciándolo. ¿No sabes que yo tengo poder? Despreciándolo. ¿De qué semilla, hermanos, puede estar en nuestros corazones? El Espíritu de verdad. Primera de Juan, capítulo 4. Por favor, hermanos. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en esto conoced el Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, que ahora está ya en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Conocer lo verdadero seguramente nos hará distinguir el error. Probar lo verdadero seguro traerá discernimiento de lo falso. ¿Alguien ha probado alguna vez algo que le dicen: esto es original? Y después a usted le dan otro con la misma marca, el mismo color, el mismo nombre, y usted lo prueba y dice: esto no es lo que yo probé, esto no es original. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Mire algo, vaya conmigo a Efesios capítulo 1, no dije Juan, pero Efesios en el capítulo 1. Cuando miramos las bendiciones espirituales en Cristo, Él nos escogió, nos predestinó, nos adoptó, nos hizo aceptos, nos perdonó, nos hizo abundar en sabiduría para reunir todas las cosas en Cristo. Pero dice el verso 12, a fin que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Y luego dice, en Él, hablando del Señor, también vosotros, habiendo oído la palabra, ¿qué palabra, hermanos? La palabra de verdad, en Él, en Cristo. ¿Cómo poder oír la palabra de verdad sin Él? ¿Cómo tomar algo verdadero de algo falso? En Él, en Cristo. ¿Cuándo es que realmente oímos la palabra de verdad, hermanos? Cuando el mismo Espíritu trajo a nosotros una revelación de esa verdad. No cuando alguien nos habló, solo la palabra. Y alguien, a mí muchas veces me hablaron la palabra escrita y yo la oí y la rechazaba. Y decía, no, yo no quiero ser aleluya. Yo tengo mi religión y tenía mi religión. Oía, pero no oía. O sea, escuchaba, pero no entendía. Miraba, pero estaba ciego. Y entonces cuando dice, en Él, en Cristo, hermanos. Ayer escuchaba nuevamente y refrescaba mi corazón cuando nacemos de nuevo, cuando venimos al Señor, cuando esa vida se ha revelado en nosotros. Y entonces podemos oír. Habiendo oído la palabra, mire, la palabra, Él es la palabra. Y podría yo entender algo, habiendo oído el Espíritu de verdad. Porque el Señor dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Muchos oyeron y se fueron. Pero aún sus discípulos estaban dudando. Pero había uno que no, ¿verdad? Y habiendo oído, dice la Escritura, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo, con el Espíritu de la verdad. Fuiste sellados, aleluya. Un sello, hermanos, toda una herencia, bendito sea el Señor. Pero viene a mi corazón esto, que es las arras de nuestra herencia, el Espíritu Santo. Y ayer escuchando esto, el Espíritu Santo, la gran necesidad de la iglesia, del remanente, de ser llenos del Espíritu Santo. La gran necesidad, hermanos, cada día. Cada día. Una palabra que si podríamos escuchar ayer, y yo decía, qué belleza en mi corazón. Cuando uno recibe ese gran tesoro. Y cuando uno escucha las arras de nuestra herencia, la garantía, el sello, el apartado. Cuando el Señor dice, este es de mi posesión, y nos sella con su Espíritu Santo. Aleluya. Y pensar en la posesión es pensar en santificación. Somos de Él. Y solo para Él y por Él. Las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Para alabanza de su gloria. Todo gira alrededor de Él por el Espíritu de verdad. No solo por lo que hemos oído, hermanos. Porque muchos tendrán oídos y no oirán. Sino lo que hemos recibido. Lo que hemos palpado con nuestras manos tocante al Verbo de vida, al Espíritu de verdad. Aleluya. Al oír la palabra somos sellados. Hay una garantía, hay una posesión. Primera de Pedro en el capítulo 1, en el verso 2. Elegidos según la presciencia, ese conocimiento anticipado del Señor. La presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Elegidos, llamados, escogidos o llamados, elegidos, llamados, seleccionados. ¿Quién es quien nos selecciona, hermanos? El Espíritu. Pero si no es la misma verdad sobre nuestra vida, la que nos escoge, la que nos selecciona, la que nos aparta del error o de la mentira. Y dice la Escritura, elegidos según la presciencia de Dios Padre en, elegidos en no solo para, no solo por, sino elegidos en santificación. Así que ahí no solo estamos viendo, hermanos, una palabra o un llamamiento, sino una persona. Y dice del Espíritu. Y el fruto, ¿verdad? Elegidos, santos, para obedecer. Pero también para ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¡Qué precioso propósito! ¡Qué llamamiento, hermanos! ¡Aleluya! Elegidos para llevarnos a obedecer. ¿No será que el mayor error en nuestras vidas, hermanos, es la desobediencia al Padre? Como si dijéramos el no dar en el blanco, nuestra rebelión. Cada uno puede luchar con lo suyo, yo lucho con la mía bastante, con mi propio ser, con mi propia persona. Y cada vez que el Señor me muestra algo y no le obedezco, y viene una contrición a mi espíritu, y empiezo a luchar con eso. Y entonces sé que no puedo vencer a menos que me rinda al Señor. Y pueda decirle, Señor, está bien, heme aquí. O puedo decir, haz lo que tú quieras, el mismo espíritu de rebelión. O sea, hazlo como quieras y lo que quieras, a tu manera. Pero qué mejor es decir, heme aquí, Señor, y poder rendir nuestro corazón a ese espíritu de verdad que nos puede librar, hermanos, en nuestra propia vida, en nuestra propia ceguera del error. El espíritu de verdad. Que podamos mirar esto, hermanos. Ahora, el error, hermanos. Ahí mismo en Primera de Juan, en el capítulo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios, verso 4. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Recuerdan quién fue enviado a la tierra? El espíritu del error, el mismo Satanás. Y dice la Escritura, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. El error. El mundo, aquellos que son del mundo, aún dentro de la iglesia, hablando dentro de la congregación, mejor, o dentro del edificio, que hablan del mundo y el mundo los oye. Que enseñan del mundo y el mundo los oye. Pero no solo que hablan, que enseñan, que el mundo los oye. Mire algo más profundo aquí en Santiago, hermanos. Aquí unas páginas atrás y eso es precioso. Verso 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Que no solo hablan, no solo oyen o son oídos por el mundo, sino aman el mundo. ¿Cuántas cosas del mundo, hermanos amados, aún podrán estar en nuestro corazón arraigadas? ¿Cuántas cosas? Cada uno lo que tiene, pero yo batallé muchos años con el fútbol. Y había un partido en día domingo y yo recuerdo que era exactamente a las 11 de la mañana y era el servicio y entonces yo iba al servicio y mi corazón estaba allá en el fútbol. En serio. Qué vergüenza, pero es cierto. Y llegaba a la congregación y preguntando por ahí a alguien si sabía cómo iba, ¿verdad? ¿Quién iba ganando? Pero el espíritu precioso, hermanos, el espíritu de verdad, redarguyendo mi corazón. Y entonces llegaba, me inclinaba y empezaba a decir, Señor, pero hermanos, si el espíritu de verdad no me redarguye, podría haber dicho, hermanos, cancelemos el servicio y vámonos a ver el fútbol y ahí adoremos al Señor. Pero el mismo Espíritu Santo, hermanos, diciéndome, tu ídolo, entrégamelo. Y si le dijera yo que se lo entregué en ese momento, no es verdad. Batallé un buen tiempo. Hasta que pasaron algunos años y un día hubo un partido. Y me fui a la iglesia. Y mi corazón iba conmigo. ninguno importarme lo que pasara, pero hermanos, es algo que podría decir, hermanos, es una sopa de estrellitas, de pasta, es algo tan sencillo, pero son ídolos con los que a veces batallamos. Y el error en nuestro corazón, estamos en un lugar, pero nuestro corazón, este pueblo se acerca a mí con su boca, pero su corazón, ¿dónde está hoy nuestro corazón? ¿En el trabajo? ¿En las posesiones? ¿En las riquezas? ¿Cuánta gente no quiere morir? Hemos hablado con algún hermano de eso, porque tiene riquezas y no sabe qué va a hacer con ellas y no se quieren morir. Hagamos tesoros, ¿verdad?, en el cielo, donde el hollín y la polilla no corrompen, pero el mismo corazón nuestro en el error, hermanos. Aleluya. Entonces dice, no améis al mundo. Y la Escritura nos dice, porque Santiago le está hablando al pueblo de Dios, almas adúlteras. O pensáis, o sea, ¿habrá alguna no reflexión en el corazón para que no meditemos aquello que el Espíritu de verdad está haciendo en nuestra vida? Porque dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? Sí, está escrito, pero no es para mí. Que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él, la verdad, el Espíritu que Él ha hecho morar, permanecer, vivir en nosotros, dice, nos anhela celosamente. ¿Podemos pensar en un celo del Espíritu que nos anhela? Y he escuchado muchos que dicen, yo anhelo el Espíritu. Pídalo. ¿Quién lo vende? Si el precio ya fue pagado y es la promesa. Pídalo. Pero no hay un anhelo. Pero Él sí nos anhela celosamente. Y la Escritura dice, ¿ignoramos eso? ¿Ignoramos la palabra? Aún la palabra escrita, ignoramos que Él anhela nuestro corazón, que Él anhela pasar tiempo con nosotros, que Él anhela un tiempo precioso cada día, cada 24 horas. ¿Ha oído 7:24? ¿Entiende alguien eso? Todo el tiempo, día y noche, aún en las vigilias, aún en los sueños, el Espíritu nos anhela celosamente. Puedo testificar eso, porque muchas veces el Señor me ha levantado y he estado en mi corazón cuando estando yo dormido, pero cuando viene su presencia de una manera que solo puedo levantarme a llorar por mi pecado y decirle, Señor, perdóname, porque en mi inconsciencia y en mi egolatría he estado viviendo la vida a mi manera. Pero cuando aún en las vigilias, aún en los sueños, el Espíritu mismo viene y nos toca y nos arrebata. Lo único que en mi caso yo he experimentado es el quebranto y decir, Señor, en verdad me anhelas. ¿Cuántas veces, hermanos, pensamos que el Espíritu Santo no está interesado en nosotros? Y miramos nuestra propia condición pecaminosa y podemos decir, bueno, como una relación con una amistad, pero eso es mucho más que ello. Eso es mucho más que ello. Nos anhela con celo, nos desea. Y para mí ayer escuchar esto era un agua preciosa a mi corazón. Un agua preciosa, preciosa, hermanos, preciosa. ¿Cuántas veces nuestra propia inseguridad humana nos aparta del Espíritu Santo? Porque no le buscamos como Él quisiera, pero Él nos está buscando. ¡Qué consolación! Él nos está anhelando, Él nos está deseando, Él está esperando ese tiempo, como el esposo espera a la novia que se prepare. Pero sí, Él mismo nos prepara, hermanos. Y hoy escuchaba el mismo Espíritu, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Quién preparó a Esther delante del rey? ¿Egay? Sino el mismo Espíritu de Dios. para un propósito eterno. ¿Quién preparó a David para un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Quién era David? Pero el mismo Espíritu de Dios pastoreando a su pueblo. Dice, como pastorear una bestia. Oh, hermanos. Y entonces me miro a mí mismo. Mire lo que dice Santiago, por favor, aquí, en el mismo capítulo 4. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios, el Espíritu, resiste, porque está hablando del Espíritu, a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Pero es Dios, hermanos. Y dice la Escritura, someteos pues a Dios. Rindámonos al Señor, rindámonos a su Espíritu, rindámonos a su verdad. Dejemos de resistir al Espíritu Santo, dejemos de contristar al Espíritu Santo y rindamos al Señor nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras motivaciones, nuestros amores, nuestros ídolos, nuestros dioses, lo que hoy nos está asediando, el peso de pecado. Rindamos al Señor, someteos, jupotaz, o sea, meternos debajo de su sombra, morar debajo del Altísimo, habitar debajo del Altísimo, de esa sombra del Omnipotente, por el Espíritu Santo, hermanos, por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que trajo a Cristo a habitar en un vientre, el mismo Espíritu que lo llevó a ser glorificado, aleluya. Y dice Romanos que el mismo Espíritu que si mora, o sea, permanece en nosotros, de la misma manera nos levantará, aleluya, de la misma manera. Él da mayor gracia. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pueblo de Dios, pecadores. Santiago. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, hablando del Espíritu Santo, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad, llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Le recuerda algo esto? Afligíos, lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro. ¿Se acuerda de Joel? Salga el novio y la novia. Hasta que venga el Espíritu Santo sobre nuestra vida. Dejemos aún las prioridades, aún familiares. Hasta que el Espíritu Santo venga. Hasta que el Espíritu Santo conceda su celo sobre nuestras vidas. Conceda su celo sobre nuestras vidas. Y se cumpla su corazón, su propósito. Aleluya. Entonces dice la Escritura aquí, acercaos a Dios. ¿Cómo acercarme a Dios, hermanos? ¿Cómo acercarme al Señor? Mire lo que dice Primera de Juan en el capítulo 4. No deje Juan, por favor. Primera de Juan en el capítulo 4. En el verso 12 y 13. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu de verdad. ¿Qué nos lleva al error, hermanos? Apartarnos de su Espíritu. ¿Qué nos lleva a la verdad? Conocer la verdad es el principio. Conocer la verdad. Pero dice aquí, en esto conocemos que permanecemos en Él y que Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. ¿Qué garantía? ¿Qué seguridad? ¡Aleluya! ¿Qué seguridad al corazón? Cuando hay tanta psicología y tanto que se habla para dar seguridad a las personas. Tú eres el más importante, tú eres el favorito, tú eres el único. Un amigo y hermano en el Señor por tiempo se apartó del Señor y un día cuando supe de él después de muchos años, me decía que estaba consultando a una psicóloga porque se iba a divorciar. Y fue, pareciera que fue como su esposa la que lo motivó a consultar a esa psicóloga, ella ya le consultaba. Y cuando él se convirtió al Señor, mi consejo fue, congrégate, escucha, déjate guiar. Y él por varios años no quiso, yo no supe. Y él me dijo, después de unos 13 años, me dijo, ¿sabes por qué no me congregaba, Rafa? No lo sé. Porque mi esposa me dijo que si me congregaba, se iba a divorciar. Tremendo. Y él no se congregó y regresó al lugar donde había salido. Y a pesar de todo, después de ese tiempo, su esposa le dijo que se quiere divorciar. Y le recomendó a una psicóloga. Y fue con la psicóloga y la psicóloga lo preparó. Y yo supe eso cuando él me habló y me dice, mira, ya fui con la psicóloga. Y yo, así. Y me preparó. ¿Y sabes para qué me preparó? Le digo, no sé. Pero lo que sí sé es que estás pagando por ello. Dice, sí, bastante dinero. Me preparó y al final me dijo, te preparo para que te divorcies. Porque tienes tus derechos. Y tu mujer tiene sus derechos. Respeta sus derechos y ella va a respetar los tuyos. Y te estoy preparando para que estés consciente que es necesario que te separes. Y fue que él me habló. Permitiendo que Dios le cerrara todas las puertas humanas y seculares y humanistas. Hasta que habló y entonces fue que sí, el Señor puso un celo en mi corazón. Porque hasta ese tiempo yo le había hablado suave. Y le dije, ¿qué estás haciendo con una hija del diablo cuando conociste al Señor y la verdad? Y entonces como que algo despertó su corazón. Y entonces dijo, si estoy pagando por una psicóloga, no podré pagar para ir a la congregación allá. Y la primera vez que llegó fue el día que llegaron los pastores Arce ahí a Europa. Ahí estaba él, tal vez lo vieron. Con una melenita un poquito larga, pero su corazón, hermanos, y continuamente me está hablando, ya vas a llegar, ya quiero ir a la iglesia, y le digo, no, tú eres la iglesia, vete a reunir, qué importa si estoy o no estoy, esa es la verdad en tu vida, y si el Señor te ha restaurado, y el Señor está haciendo una obra en tu vida, entonces camina en el camino que el Señor ha puesto delante de ti, y busca al Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Hermanos, este mundo está lleno de tanta, y mire, no voy a decir hoy tanto pecado para niños, de tanta imitación. Ayer lo escuché, y eso el Señor venía poniendo a mi corazón en el camino, tanta imitación. O sea, aquello que es tan parecido. Entonces, cuando yo ayer escuchaba la prédica, yo estaba llorando en mi corazón. Dije, Señor, qué verdad. Tan parecido para el cristiano, para el pueblo de Dios. No para el mundo. El mundo ama lo suyo. El mundo oye al mundo. Las personas tienen comezón de oír. Pero para el remanente del Señor, una imitación. Y oí ayer algo que confirmaba esto. Un sustituto. No porque el Espíritu pueda ser sustituido, pero un sustituto se está poniendo delante de la mesa y aún delante de los hijos, un sustituto. ¿Qué nos puede aliviar de eso, hermanos? El Espíritu de verdad. Iniciaba, si ha probado la verdad, si ha probado, lo demás usted dice esto. Pero mira eso, qué bonito, mira eso hace crecer la iglesia, mira esto es importante, mira esto es lo que todos hacen. ¿Está bien? Ya no digo está bien, digo, y dije, está bien, ok. O sea, queriendo decir, déjalo. Alguien me decía que aquello que Dios nos había dado a nosotros era lo básico, a Cristo. Lo básico. O sea, ustedes son principiantes. Amén. Quiero ser principiante. Para que un día el Señor me lleve a ese segundo grado. Pero un día, platicando, recuerdo que me dijo, hermano, a mí me han profetizado de todo. En profecía he ido a todas las naciones. Y en profecía de todo me han dicho. Y es más, soy profeta. Me dijo, ahí está mi, ahí estaba en la pared su nombre y profeta. Ya lo habían hecho profeta. Dijo, pero de todo lo que me han dado y me han dicho, nada se ha cumplido. Y Dios nunca le había dicho nada por eso, aunque había mirado cosas. Pero le dije, ¿y entonces qué haces ahí? O sea, ¿cuál es el problema que tienes? O a mí qué me dices eso, yo qué tengo que ver con eso. Dice, nada se ha cumplido. ¿Y qué haces ahí? Dijo, es que me gustan los gritos y la profecía. ¿Así? Oh, Señor. Sí hubo dolor en mi corazón, se los confieso. Porque es una persona a quien yo quiero mucho. Pero sí, sí hubo dolor en mi corazón. Y desde ese tiempo le he llevado en oración. Señor, abre sus ojos. Muéstrate, que te pruebe. Porque ha probado lo falso, pero que te pruebe a ti. Porque quien prueba al Señor, hermanos, ya no quiere nada más. Ninguna cosa en esta tierra. Ahora que viajaba y veía muchos estados y muchas bellezas de verdad, de lo que el Señor hace, montañas con nieve y tantas cosas. Y le decía a mi esposa, mira, doy gracias a Dios que Dios me ha sacado esto de mi corazón. El querer un lugar específico, el querer algo específico y el Señor, y me siento raro por eso, de verdad. Porque miro a las personas anhelando muchas cosas, casas, coches nuevos, muchas cosas. Y a veces mi esposa llegaba a decirme, ¿qué te pasa a ti? Tan despacio. ¿Qué te pasa? Y yo digo, no sé qué me pasa. Pero sí me siento extraterrestre, me siento raro. Como que no encajo en todo ese deseo de vanagloria. Me cuesta. Ayer me fui a cortar el pelo y mire cómo me dejaron, hermanos. Y hubiera sido más bonito decir que me pusieran algún tipo de copetito, ¿verdad? Pero también me humilla mi propio corazón. Y el que me cortó el pelo estaba grande, tatuado y no podía reclamar nada. Definitivamente no, hermanos. Pero no era lo que yo quería, se los prometo. No era lo que yo quería. Primera de Juan 4, en el verso 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. No solamente el fruto de saber que Dios está conmigo es amar a los hermanos. No solamente dice el que tenemos de su Espíritu Santo, hermanos. Y si usted tiene de su Espíritu Santo, usted ama a Jesús. Usted confiesa a Jesús, porque nadie puede decirle a Jesús, Señor. ¿Entendemos eso, amados? Yo les digo que lo entendí un día cuando en una reunión de jóvenes les decía, ¿qué es Jesús? ¿Quién es Jesús para ustedes? Y algunos, de la misma manera se repetía lo que dice la Escritura. Bueno, algunos dicen que el profeta, y recuerdo que los jóvenes decían, bueno, Jesús el Hijo de Dios, bueno, Jesús fulano. Y alguien recuerdo que dijo, mi Señor. Y entendí. Increíble. No era para esa persona, era para mí. El Señor me estaba preguntando a mí. O sea, esa persona no dijo, es el Señor. Dijo, no, mi Señor. Una posesión. ¿Quién es el Espíritu Santo? Ah, el Espíritu Santo, la Rúa de Dios, el Espíritu Santo. mi Señor. Yo soy suya. Yo soy suya. Una posesión. No una palabra escrita. Pienso en Nicodemo, el Señor hablando cosas terrenales, decía él, pero hablando de nacer de nuevo. Y él dijo, ¿cómo puede un hombre entrar al vientre? Pensemos, un nacimiento físico. ¿Eres tú maestro de Israel? Y literalmente le dijo, ¿y no ves? ¿No oyes? ¿No entiendes? ¿No percibes? ¿Eres maestro de Israel? ¿Pero qué ayer oíamos la samaritana? El agua viva. Señor, dame de esa agua para que, fíjense, para que no venga yo ya más. La posición de la mujer pensando en sus cosas naturales, en su caminar físico, en su quitarse de esa fatiga de ir a tomar agua y el agua ahí frente a ella. El agua frente a ella. Y entonces, cuando el Señor quiere venir a ella y le dice, ok, te voy a dar, ve, llama a tu esposo. Porque cuando el Señor quiere venir nos limpia, nos lleva a nuestro pecado, a nuestra condición, a nuestras formas y maneras, para poder entonces limpiarnos de ser samaritanos mezclados de religión y de otras cosas. Y el Señor entonces llama a tu marido, pero porque cinco maridos y todo eso, pero ¿se acuerdan? Me parece que eres profeta, saliendo de la tangente. Me parece. Pero, porque nuestros padres adoraron en este lugar, en este monte, pero vosotros decís que sin conocer el lenguaje del Señor, hermanos. Sin conocer el lenguaje del Señor. Y el Señor le dice, mujer, créeme. Imagínese al Señor, qué corazón tan tierno. Hablando en el idioma espiritual y hablando con alguien que no conocía el idioma, pero tenían la Torá. Y créeme, mujer, que la hora viene y ahora es. Y ayer escuchaba yo, y eso había venido a mi corazón, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el Espíritu de la verdad, en el Espíritu Santo. ¿De qué otra manera podemos adorar y hablar que es cantar, que es hacer esto, que hacer lo bonito? Pero es toda una vida llena del Espíritu en sí misma y de los tratos de Dios, amados hermanos, para quebrantar nuestro propio corazón ciego. Y de esta mujer, cuando el Señor le da una aseveración preciosa, viene a mi corazón esto, como ahí mismo en Juan, en el capítulo 4, en el verso 10, el Señor le dice, si conocieras el don de Dios. Puedo mirar a una mujer que estaba en lo natural buscando su propia satisfacción, pero puedo mirar al mismo Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, queriendo revelar al Mesías a esta mujer. Y entonces dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías. Y Él te daría de ese Espíritu de verdad, de esa agua viva. Cuando el Señor alzó la voz y dijo, recuerda, si alguno tiene sed, si alguno tiene sed del agua, de lo que era natural, de esa última fiesta, si alguno tiene sed, y muchos pudieron tal vez entenderlo así, pero no es la palabra eterna que habló, que habla y que nos sigue hablando. Si alguno tiene sed. ¿Y de quién hablaba? Esto dijo del Espíritu que había de venir sobre aquellos que creyeran en Él. ¿Y por qué ignoramos esto, hermanos? ¿Por qué lo podemos ver como una forma o solamente como aquello que ya fue dado y está en nosotros como un pabilo que humea solamente? Pero el Señor dice, ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que vendría, pero mire, la expresión me gusta, de su interior. De su interior. No digas quién vendrá o quién lo traerá. De su interior, sellados con el Espíritu, pero llamados a ser llenos del Espíritu de verdad. Porque la imitación, hermanos, es la vanguardia del día de hoy. Es la vanguardia del día de hoy, la imitación para todo el pueblo de Dios. Solo por el Espíritu de verdad podemos mirar una verdad, hermanos, que no es una doctrina, no es una forma. Es aquel que dijo: yo soy la verdad, Jesucristo. ¿Quién revela a Jesucristo sino el Espíritu mismo? ¿Quién nos habló para que le conociéramos? ¿Quién tocó a nuestra puerta cuando no le conocíamos sino el Espíritu? ¿Quién nos convenció de pecado? ¿Quién convence de justicia? ¿Quién es el que así trajo a Cristo y así llevó a Cristo para glorificarlo? El Espíritu. ¿Y quién lo glorifica en nuestros corazones? El Espíritu de verdad. Dice el Señor: aquel que dará testimonio de mí, y no hablará por su propia cuenta, sino dirá todo lo que escuche. Y dice: y él me glorificará. El Espíritu de verdad, que nos revela la verdad absoluta, que es Jesucristo. Algo que con lo que quiero estar terminando, y me llamaba mucho la atención. Primera de Corintios capítulo 2, y enseguida vamos a Segunda de Corintios, pero Primera de Corintios capítulo 2. Pablo hablando a una iglesia, ¿verdad?, con dones, pero con mucha necesidad de revelación del Espíritu de verdad. Y dice en el verso 10: pero Dios nos la reveló a nosotros, aquellas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Cómo entender el lenguaje del Señor, hermanos, si no por el Espíritu de verdad? ¿Cómo entender? Pregúntele a Nicodemo, a la samaritana, pregunte a aquellos judíos o que habían creído en él en Juan 6, que no entendían el lenguaje, en Juan capítulo 8, que el Señor dijo: ustedes no entienden mi palabra, no me escuchan, no me entienden, porque sois hijos del diablo, porque él ha sido homicida y no permanece en la verdad. Claro, dos tropiezos: ser homicida, aborrecer al hermano, pero otro tropiezo, ser mentirosos. Oh. Una mentirita pequeña, hermanos, inunda nuestro ser de cáncer. Una mentirita, una. Pero que cada vez que de pronto mintamos, el Espíritu de verdad nos redarguya. Hasta el día que seamos su posesión verdadera. Y ese celo se cumpla. Pero mire lo que dice aquí: porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y deje esa palabra en su corazón en este momento. Todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios y el propósito de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y él se lo revela a quien él quiere, en el momento que él quiere. Pero dice: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. O sea, aquel que ama el mundo, aquel que disfruta el mundo, aquel que se goza con el mundo. Y dice: sino el Espíritu que proviene de Dios. Mire esta palabra: para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, el Espíritu de verdad. Para que sepamos. O sea, no para que nos digan a alguien: ¿sabes a qué te llamó Dios? Ah, ok, está bien. No. Para que sepamos, para que tengamos ojos y oídos para entender y para percibir. Mateo 13, ahí puede mirarlo. Para entender y para percibir, para que entendamos, para que percibamos lo que Dios nos ha concedido. Y vaya conmigo a Segunda de Corintios, con esa misma palabra, en el capítulo 13. perdón. Verso 5. ¿De qué manera el Señor puede desafiar nuestro corazón? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Examinaos, iglesia, examinémonos. Pero hay una palabra más, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y viene algo a mi corazón, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, 1 Corintios 3, 9. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte y entonces conoceré como fui conocido. Verdades de Dios sobre nuestra vida, por las cuales cuando somos niños vivimos, hablando espiritualmente, el nuevo nacimiento, el gozo del Señor, verdades pequeñas que vienen a nuestra vida, porque nada podemos contra la verdad sino por la verdad. Pero después viene otra verdad mayor, para juzgar, para criticar, para recibir hoy a yo, ayer. Para recibir, para uno mismo. Pero después viene otra verdad, más profunda. Pero después viene otra verdad más profunda. ¿Y cuándo podemos decir que eso se detiene, hermanos? ¿Cuándo podemos decir que las verdades de Dios profundas las vamos a poseer totalmente o las vamos a detener en nuestra vida? Bendito sea Dios que no es así. Pero cada verdad que el Señor revela en su corazón y en el mío, es para vivir en el Espíritu de verdad. Cada verdad que el Señor revela en nuestro corazón, para vivir por esa verdad, no una doctrina, porque yo miro el Espíritu de verdad. Cristo es la verdad, pero el Espíritu de verdad nos lleva cada día de gloria en gloria, de revelación, pero de verdad, hermanos, sí. No sé expresarme, pero sí puedo entenderlo así. De verdad, en verdad, en verdad, en verdad, hasta que venga lo perfecto. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y cuando, recuerda, y cuando Él se manifieste en esa verdad, seremos semejantes a Él. Porque le veremos esa verdad tal como lo imaginamos, como nos ha sido enseñado por nuestros padres, no, tal como Él es el Espíritu de verdad. En esto conocemos, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. La vida, hermanos, la doctrina, no, la vida eterna, que te conozcan a ti. El Espíritu de verdad, sin error, sin mancha. El único Dios verdadero y a Jesucristo, la verdad absoluta a quien tú has enviado. Que el Señor los bendiga, hermanos. Aleluya.